Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Generalmente, aunque no he podido preguntar a cada uno, generalmente en este tipo de peregrinaciones se la pasa muy bien, ¿no? Son actividades donde hay mucha alegría. ¿Y por qué? Bueno, hay muchos motivos, por supuesto que está la gracia de Dios que nos acompaña, porque todo esto lo hacemos por Él y los santos que interceden, y en la gracia de la Iglesia, la alegría de estar con el Papa, etc. Pero hay una cosa subjetiva de cada uno que es necesario para que esto se dé y que nos tiene que servir para el resto de la vida, ¿no? Y es el hecho de que hay una disposición muy buena de hacer lo que toca, de obedecer, de morir a uno mismo. Si bien no han sido grandísimos sacrificios, no hemos venido caminando desde España y demás, sin embargo, obviamente que hay sacrificios todos los días, ¿cierto? La comida no es la comida de siempre, donde dormimos no es tan cómodo como siempre, hay que aceptar lo que vamos diciendo, se hace esto, se hace lo otro, vamos para aquí, vamos para allá, y todos dócilmente van y vienen, pero siempre hay un sacrificio, un pequeño sacrificio en cada momento, si se quiere, y eso no es poco importante en todo esto. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes, que gracias a Dios no hubo nadie, ha sido un grupo hermosísimo, no hubiera estado dispuesto a hacer lo que tocaba, sé que hubiera quejado porque dormimos aquí, porque la comida está, porque tenemos que hacer esto y yo quiero hacer lo otro, no la hubiera pasado bien. Les aseguro que no la hubiera pasado bien. Y hubiera influido en el grupo también, porque obviamente eso se transmite. Entonces, esto que de algún modo aprendimos, si se quiere, porque ya lo saben, ¿no? Pero cada peregrinación uno lo aprende de nuevo, hay que llevarlo a la vida, a lo que queda de nuestra vida en adelante. Y si bien vamos a volver a más comodidades y demás, porque de eso se trata un poco, volver a la casa y etcétera, sin embargo, no estamos aquí como en un lugar que no, digamos, la vida es una peregrinación, ¿no? Tenemos que vivir con la incomodidad de la vida, siempre. Es así, hay cosas diariamente a las cuales uno tiene que morir, necesariamente. Pero hay que tomarlo como parte de nuestra alegría, que si no muero a lo que hay que morir, no tengo la alegría propia del que muere. Porque la muerte, lo hemos dicho otras veces, nos trae la vida de Jesús cada vez más firme, fuerte, intensa en nosotros, la alegría de Jesús. Hay que vivir muriendo, como dice San Pablo, ¿no? Todos los días morir un poco. Y esa es la manera de vivir, no hay otra, y esa es la alegría verdadera. Cuando escuchamos la primera lectura, ¿por qué el pueblo elegido quería volver a Egipto? ¿Querían volver a Egipto? ¿Cómo querían volver a Egipto? En Egipto estaban esclavos, habían ido, porque querían comer carne, o mejor se dice cebolla, dicen varias comidas. Y tenían el maná, ¿saben qué? El maná, qué gusto tenía el maná. Hay una parte en la Escritura que hay una frase que los padres de la Iglesia la comentan mucho. El maná tenía el gusto que cada uno quería que tuviera. Era un pan milagroso, ¿cierto? Era pan. El tema es que cada uno tenía que llevar una vida acorde. Es decir, si ellos no querían eso que estaba ahí, no lo disfrutaban. Y los padres de la iglesia lo aplican a la vida espiritual. No puedo yo querer gozar de Dios y gozar del mundo. No puedo querer alegrarme de las cosas buenas y alegrarme de las cosas malas. No puedo, no se puede. Son cosas contradictorias. Entonces pasa en nuestra vida que a veces sí, estamos rodeados de cosas buenas, gracias a Dios, vivimos en una familia católica, vamos a la parroquia, pero no terminamos de gozar de eso. No terminamos de gustar de las cosas de Dios, porque no terminamos de sacar el gusto de las cosas del mundo. Y ese es el secreto. Tengo que, cada vez que muero algo que está mal, por supuesto, y cosas buenas en el mundo que se pueden disfrutar en Dios y demás, pero cuando muero las cosas que están mal, Dios me da la gracia de gozar de las cosas que están bien. Pero me da la gracia, pero además es como una cosa que se da así en nosotros. No puedo gozar de dos contrarios. Sí o sí, como dice el Señor, no se puede servir a Dios y al dinero, se aplica a cualquier otra cosa. Por eso es bueno, sería bueno, digo, en esto todavía nos queda un día y tanto para volver a casa directamente, de ver qué cosas, sea como un pequeño examen de conciencia. Tenemos varias horas, dormirán mucho seguramente, pero también habrá tiempo para pensar un poco. Sí, a ver, ¿qué cosas son las que yo ahora al volver tengo más a mano y que no creo que me hagan tan bien y que en estos días no las tuve tan a mano y veo que me hayan hecho bien no tenerlas, ¿no? Por ejemplo, digo, hago caso a papá y mamá como hice caso aquí, porque han hecho caso en todo lo que se ha dicho, han ido vuelto. Papá y mamá es más difícil. ¿Por qué? Y porque hay más confianza, porque es todos los días. Pero, bueno, la obediencia, por ejemplo, es una fuente de alegría grandísima, pero hay que morir. Y así, las comodidades, todas las que tendrán, bueno, ponerse a pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosa extra, por así decirlo, hice? ¿Tuve misa todos los días? A veces no se puede tener misa todos los días, pero si puedo, a lo mejor sí, o tener alguna misa más en la semana. Cambia muchísimo el día cuando, ¿no? Es otra cosa. El rosario que rezamos todos los días, la vida comunitaria, en el sentido, digo, no comimos con el móvil en la mano, no, siempre hablando unos con otros y demás, es un poco obvio, pero a veces no es tan obvio en la vida de todos los días, que tengo otro al frente, que tengo que, bueno, ya sabrán cada uno que habrá vivido, pero me parece que se puede aprovechar esto y ver, porque no llego a mi casa a pasarla bien en un sentido mundano, a no hacer nada, a dormir 5 días, no, llegamos a seguir viviendo y la vida tiene cosas hermosas, pero tiene espinas. Siempre hay que morir. Siempre hay que morir. Pero bendito Dios que hay que morir. Porque de esa muerte nos viene la vida, nos viene la alegría. No hay otra manera. ¿Qué va a ser? Dios no tiene la culpa de que haya que morir para eso. La culpa es de Adán y Eva, la culpa es nuestra. Pero en la cruz el Señor nos enseña que se puede, que Él lo hizo por nosotros. Voy a terminar con dos frases. Una de Santo Cura de Ars, porque hoy es el día del cura de Ars, pasamos por su casa, por su iglesia. Miren cómo habla del gozo que le daba la misa y la comunión. Dice, ¿por qué yo no puedo gozar así? Porque no he muerto así a otras cosas. Y en la medida que vaya muriendo, podré ir gozando. Miren, cuando se comulga, se siente algo extraordinario, un gozo, una suavidad, un bienestar que corre por todo el cuerpo y lo conmueve. No podemos menos de decir con San Juan, es el Señor. Oh Dios mío, qué alegría para un cristiano cuando al levantarse de la Sagrada Mesa se lleva consigo todo el cielo en el corazón. Y otra frase, y esta es más difícil porque es difícil en este sentido la vida de Gemma Galgani, donde vamos a ir hoy, difícil en que una mística muy particular, ¿no? Porque participaba de los dolores de Cristo de una manera muy particular, muy intensa. Hay un libro de un hombre inteligentísimo, para nosotros el mejor tomista de la historia, el padre Cornelio Fabro, un gran filósofo, gran teólogo, que trata de explicar lo que ella vivía, porque revivía los dolores de la pasión del Señor, de una manera muy particular, repito. Y miren, aquí en este texto que le escribe su director espiritual, hay un gran amor a Jesús y una gran cruz con Jesús, una gran unión con Él, pero encadenada por ese amor. Es difícil, digo, habría que estudiarlo más, simplemente esa frase me gusta mucho, me parece que puede servir y nos puede preparar, lo vamos a ver ahora al mediodía. Dice así, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Quién está cerca de mí? Sin fuego me siento quemar, sin cadenas me siento encadenada y ligada a Jesús. Centenares de llamas me abrazan y sofocan y me hacen vivir muriendo. Sufro, Padre mío, vivo y muero a un mismo tiempo, pero mi vida no la cambiaría por nada de este mundo ni por ninguna otra. Jamás estoy quieta, quisiera volar, quisiera hablar y gritarles a todos: amad solo a Jesús. Estaba tan loca en el buen sentido por el amor al Señor y tenía tantas cosas sobrenaturales, era que, como pasa con los santos, a veces se la tenía por loca, ¿no? Como algún problema psicológico, psiquiátrico. Y fue un sacerdote una vez, a ver, para tener un testimonio más, para hablar con el obispo, a ver qué tal, por así decir. Entonces fue a hablar con ella y de bien que estaba hablando, ella hizo plic y se puso a hablar con Jesús. Y entonces él miraba simplemente y le empezó a decir al Señor: perdónalo, Señor, perdónalo. Yo sé que hizo esto y lo otro, iba nombrando pecados, ¿no? Pero perdónalo. Sé que abusó de tu misericordia muchas veces, pero Jesús, perdónalo. Y fue, empezó a decir: perdónalo por tu pasión, por tus llagas, ¿no? Y el sacerdote notaba por el rostro de ella y por el diálogo que tenía, que él solamente escuchaba lo que ella decía, y con mucha duda, porque no sabía si estaba con algún problemita así, notaba que Jesús no cedía. Recordemos, el perdón es una gracia, ¿no? El Señor me tiene que dar la gracia del perdón, me la da una vez, me la da 10, pero no está obligado a dármela todas las veces que quiera si yo abuso de su misericordia. Entonces finalmente ella le dijo: Señor, te pido que lo perdones por los dolores de tu madre al pie de la cruz. Y cuando dijo eso, hizo una pequeña sonrisa y volvió a hablar con él, como si nada hubiera pasado. El sacerdote se quedó con un signo de pregunta gigante y más inclinado a que eso no había sido muy sobrenatural, o sea, al menos dudoso de que... Terminó la charla, tomaron un té, no sé qué, se fue a la parroquia, se sentó en el confesionario, llegó un penitente y le dijo uno a uno los pecados que él le había escuchado decir a Gema. Uno a uno. Ella estaba intercediendo por ese pecador. Y logró la gracia de la conversión, la gracia que el Señor le dio, por intercesión de la Virgen Santísima. Por eso pidámosle a nuestra Madre del Cielo que podamos volver a nuestros hogares, a nuestras actividades, con mucho deseo de Dios, aprendiendo de que en definitiva ella al pie de la cruz es el modelo más grande de todo cristiano. ¿Por qué? Porque es la fiel seguidora de Jesús, crucificada con Él, y alegre en ese misterio de la alegría de la cruz, también con Él. Nuestra Madre nos bendiga.